Soy Fernando del Rincón y esta es la tercera entrega de nuestro podcast El Chapo, dos rostros de un capo. Algo que pudimos conocer a detalle durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán fue el extremo cuidado que tuvo para comunicarse con familiares y socios, pues era muy consciente del peligro que esto implicaba. La más mínima falla podía significar su muerte. Por ello, logró crear toda una red que parecía blindada ante cualquier filtración. Pero al final no fue así, y Guzmán terminó siendo espiado y monitoreado a través de su propio sistema. Más sorprendente es que él nunca se dio cuenta.
Amigo.
¿Qué dice? ¿Cómo está?
Bien, bien, gusto saludarte. ¿Cómo está tu hermano?
Todos bien, hombre, aquí. Oiga, acá además lo estaba molestando para lo del otro día que recogí allá. Y le iba a decir, ahí tengo el cheque listo, no sé si... Le quería pedir un favor.
Dime.
¿Usted cree que por los tomos arreglar me puede rebajar unos 5 pesos de esos?
¿A cómo tratamos?
Es una negociación de 20 toneladas de heroína entre narcotraficantes. Una de las voces es del Chapo Guzmán, quien no imagina que está siendo grabado.
¿Ya te la arreglaron?
Digo, si me los puede dejar, ¿verdad? La diferencia de 5 se los pago luego y... Y si quiere mandarme más, pues...
¿Quién lo hizo y por qué? Gilbert Vega, corresponsal de CNN en Nueva York.
Prácticamente el Chapo nunca sospechó de ellos. Y de hecho, tal vez eso se convirtió en una de las pruebas clave para poder hundir a Joaquín Guzmán Loera.
Chicago. Esta metrópoli en el centro de Estados Unidos estuvo bajo el dominio de un hombre en la década de los 30. Al Capone. Años después, otra persona que ni siquiera vivió allí ocupó su lugar. Jeff Johnson, de la Comisión contra el Crimen en Chicago, en julio de 2015.
Es por eso que hemos utilizado la etiqueta de enemigo público número uno en esta instancia, la del caos de esta organización. Y él es el líder que ha destrozado las calles y a los ciudadanos de Chicago.
Con la ayuda de Pedro y Margarito Flores, narcotraficantes mellizos, Guzmán hizo de esta metrópoli una pequeña Sinaloa, podríamos decir. Rápidos como Guzmán lograron mover la droga en Los Ángeles, Detroit, Nueva York, Washington, Filadelfia, Columbus e incluso Vancouver.
Cuando Pedro Flores entró a la corte, pudimos notar el odio con que Joaquín Guzmán Loera estaba mirando a quien lo iba a traicionar.
En Guadalajara, México, los gemelos Flores se entregaron a la DEA. La disputa entre cárteles amenazaba con llevarlos a la tumba. Decidieron cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Como esa llamada de la negociación de heroína, los Flores grabaron al menos 54 más. Le mintieron al Chapo. Él considera que lo traicionaron. En la Sierra de Sinaloa, Pedro Flores cuenta que conoció a Guzmán. En este mismo lugar, tiempo después, Flores dice que le regaló una caja con Viagra y que el Chapo Guzmán soltó una carcajada. Pero aquí en la corte ya no había risas. En este ajedrez, Pedro Flores fue la pieza con la que la fiscalía quiso hacer jaque mate. Pero la defensa de Guzmán tenía un as bajo la manga. En la sala se escuchó esto.
No, eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada. El tráfico de droga.
Es la entrevista publicada por la revista Rolling Stone en 2016. Púrpura, uno de los abogados de Guzmán, le preguntó a Flores. ¿Considera que la voz del video se escucha exactamente igual a la de la grabación telefónica que usted presuntamente le hizo al Chapo? Flores contestó, no realmente, similar. Eduardo Valareso, quien fue abogado del Chapo durante el juicio.
La fiscalía nunca probó definitivamente que era Chapo Joaquín en las grabaciones.
Pero el FBI sí autentificó que la voz de los audios era la de Guzmán. Los hermanos Flores no fueron los únicos que hablaron. Sus parejas también lo hicieron en el libro Las esposas del cártel, Mía y Olivia Flores. María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York.
Y ahí describieron cómo el Chapo en realidad quería a estos hermanos como sus propios hijos.
It was the worst.
Fue lo peor, la decisión más peligrosa que hemos tomado.
They
Querían desmantelar algo que ellos mismos ayudaron a construir y sentían que solo lo harían si derribaban al Chapo. Sé que cuando él se enteró que nuestros esposos habían cooperado contra él, fue como una puñalada al corazón, porque lo traicionaron y él confiaba en ellos.
Los gemelos Flores dicen que no querían que sus hijos crecieran en este ambiente.
En ese momento parecían muy humildes, muy arrepentidas y muy preparadas para cerrar ese capítulo en su vida, sabiendo que ya a sus esposos le queda muy poco tiempo en la cárcel por el arreglo que hicieron con la fiscalía.
14 años para ser exactos. Por su buen comportamiento podrían quedar libres en menos de 2. Al igual que a sus esposas, les esperan nuevas identidades al quedar libres. Continuamos al volver de la pausa. Estamos de regreso con el podcast El Chapo, dos rostros de un capo. Las grabaciones de los Flores no fueron las únicas.
Bueno, buenos días.
Otras fueron más impactantes, tanto por su contenido como por la manera en que fueron obtenidas.
De nuevo, sobrino, ahí está el señor contigo.
Así es, ¿no jalan las extensiones?
Estas extensiones estaban funcionando normalmente. Lo que Joaquín Guzmán no sabía era que los servidores estaban siendo intervenidos.
Detrás de las fallas, un hombre. Su rostro, un misterio. Pero no así su nombre. Cristian Rodríguez. Eduardo Valareso, quien durante el juicio fue abogado del Chapo.
Una cosa que me sorprendió a mí es que el tal Chapo Guzmán, siendo quien se cree que es, que contrató a un muchachito de 21 años que le crea este sistema para comunicarse, fue muy curioso para mí.
Espiar para Guzmán, una obsesión. En el narcotráfico se gana mucho dinero, pero muy poca confianza. Lo que nunca pensó el Chapo Guzmán es que al final su red de teléfonos móviles no fue impenetrable y que el sistema que él mismo pagó sirvió para espiarlo.
Cristian Rodríguez parecía estar muy nervioso durante todo su testimonio.
Chapo Guzmán utilizó móviles BlackBerry para hablar, dirigir, negociar y también atender asuntos del corazón. Cada contacto tenía una extensión asignada. Aquí una conversación con Orso Iván Gastelum Cruz, mejor conocido como el Cholo Iván, jefe de seguridad de Guzmán.
Oye, y qué bueno que tocaste ese tema. El que venda perico, no lo van a fusilar.
No, están haciendo, ya está todo bien.
Sin saberlo, Guzmán, el FBI lo escuchó todo. En la audiencia se explicó cómo al menos 100 móviles integraron esta red, por la cual Guzmán pagó cerca de $100,000 y que fue monitoreada por Cristian Rodríguez desde Colombia. 50 de ellos, por indicación de Guzmán Loera, fueron habilitados con un software de espionaje.
Joaquín Guzmán estaba muy contento con este nuevo juguetico que le había conseguido Cristian Rodríguez porque podía espiar absolutamente a todo el mundo.
Especialmente a sus mujeres. Él podía acceder a los mensajes, también a la ubicación de las personas. También tenía la capacidad de encender los micrófonos de teléfonos celulares. Si su esposa tenía el celular en otra parte, él lo podía encender y escuchar todo lo que se decía.
Objeto de dicha vigilancia fue Agustina Cabanillas, quien sostuvo una relación sentimental con el Chapo Guzmán. La diferencia con otros espiados fue que ella sí se percató. En una cadena de mensajes infiltrados, Cabanillas, quien aparece en la lista de contactos como Fiera, lo conversa con una mujer llamada Giovanna. Fiera escribe: ha de querer hacer lo mismo conmigo, estarme espiando. Giovanna contesta: ah, no, que no invada privacidad. El paradero de Cabanillas es desconocido. En un hotel de Manhattan, el técnico aseguró que sostuvo una reunión que lo cambió todo.
Esta persona le dijo que quería que le construyera un sistema de comunicación encriptado igual como el que ya le había construido al Chapo y a los hermanos Cifuentes. Y lo que él no sabía en ese momento es que esta persona era un agente encubierto del FBI.
El técnico no tuvo más opción que cooperar con las autoridades estadounidenses. Le sugirió instalar 3 servidores en Canadá y uno en Holanda para almacenar todas las comunicaciones. Cuando Rodríguez cambiaba estos servidores, el sistema del Chapo fallaba.
Yo te marco y no entra, la tienes prendida y sí se ve que agarra el internet ahí.
Sí, cómo no. Mira, aquí estoy con el señor, se lo voy a pasar mientras la voy calando.
Filtraciones como esta fueron presentadas en la corte. Otras revelaron una perspectiva a la que difícilmente se tiene acceso. ¿Qué pasa por la cabeza de los narcotraficantes cuando saben que la justicia casi los atrapa?
Se ha escapado el güey por este lado.
Agentes mexicanos de seguridad revisan una de las tantas casas de Guzmán. Ubicación: Los Cabos, Baja California. En la cocina se pueden ver todavía alimentos. Luego van a la sala, todo parece normal. Finalmente, llegan a una de las habitaciones. Prendas regadas por todos lados.
¿Y esta toda esta ropa de él? ¿Tú crees?
Guzmán salió huyendo y sin nada. Esto quedó sentado en un mensaje que Guzmán le envió a Coronel. Amor, mañana que regreses para que me compres ropa, amor. Pants y ropa interior. Gracias a estos mensajes infiltrados, sabemos que el Chapo Guzmán se teñía el bigote. En un mensaje, Emma, quien aparece con el nombre de las reinas, le pregunta a Guzmán, ¿alguna cosa que ocupe? Joaquín le contesta, la maletita para los perfumes, tijeritas, pintura de bigote negra. Todas las pruebas contra el Chapo Guzmán fueron contundentes. Rodríguez ganó mucho dinero creando estas comunicaciones para el Chapo Guzmán. Sin esperarlo, ganó también estando del lado de la ley. Al colaborar con el gobierno de Estados Unidos, recibió un pago de casi $500,000, según testimonio del coordinador de esta investigación. No solo eso, podría hacerse acreedor a una recompensa de $5,000,000 por haber suministrado información que permitió la captura de un socio colombiano de El Chapo, Jorge Cifuentes. El juicio y las pruebas presentadas nos permitieron entrar al ilegal emporio de la droga y también al corazón de Guzmán.
Hola, hola, ¿cómo le vamos, Ura?
Precioso, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alendesa?
Las mujeres jugaron un papel fundamental en la vida y los negocios de Guzmán. El Chapo tuvo amor, pasión, risas y mucho dinero. Pero eso estaba por desvanecerse. Esto aún no termina. Gracias por habernos acompañado y los espero en la próxima entrega.